Hi, this is Matt
and Sean
from Two Black Guys
with Good Credit. From a local business to a global corporation,
partnering with Bank of America gives your operation access to exclusive digital tools, award-winning insights, and business solutions so powerful you'll make every move matter.
Visit bankofamerica.com/banking for business to learn more.
What would you like the power to do? Bank of America, N.A., copyright 2024.
Bienvenidos a un episodio especial del podcast de TED en Español, donde converso con algunos de nuestros oradores. Soy Jerry Garbulski. La forma en que las nuevas generaciones se involucran en la vida pública va a definir muchos aspectos del futuro de nuestras sociedades. En este episodio conversamos con Yael Krupnikov, activista, escritora, experta en contenidos y consumos culturales. Con solo 19 años de edad, Yael nos cuenta cómo ella y otras personas de su generación viven la política, la cultura, el arte y el activismo. Esta es una versión editada de una conversación más larga que publiqué en mi otro podcast, Aprender de Grandes.
Hola, Yael.
Hola.
¿Cómo va?
Todo bien, muy contenta de estar acá.
Bueno, igualmente es un gusto poder conversar ahora con vos y conocerte un poquito más y aprender de vos. Y una de las cosas que me gustaría aprender y con la que me gustaría abrir como una pregunta grande para que nos lleve a donde nos tenga que llevar es preguntarte qué aprendiste últimamente.
Ok, siento que aprendí muchas cosas a mi pesar. Aprendí a organizar las cosas de manera diferente, aprendí mucho sobre tecnología, aprendí cómo usar la tecnología de una manera que a mí me sirve y de ponerla a mi servicio en vez de sentir que yo estoy al servicio de mi celular todo el tiempo. Aprendí a descansar, que es algo que me costaba mucho y que a veces hace falta como que te paren un poco y te digan como, bueno, no, ahora tenés que un poquito desconectar de todo. Y creo que aprendí mucho lo importante que es como las formas en las que nos cuidamos nosotros a nosotros mismos. Como que el año pasado, que tal vez no hubo tanta interacción con otras personas, o por lo menos no de la manera en la que estábamos acostumbrados, me quedé pensando como, che, wow, yo hago un montón de cosas por mí misma en mi vida cotidiana. No sé, desde cuando estoy haciendo algo que no tengo ganas de hacer y digo, bueno, pero la IA del futuro va a estar contenta porque ya terminé los ejercicios de matemática y me puedo ir a hacer otra cosa. Hasta, no sé, las historias que me cuento, la manera en la que a veces digo, bueno, no voy a dejar el teléfono porque veo que esto me está haciendo mal. Como un montón de cosas chiquitas que digo, como, wow, nosotros hacemos un montón de cosas para cuidarnos a nosotros mismos y yo no sé si siempre tuve conciencia de como de ese rol que tengo yo misma en mi vida, como de, che, gracias a mí misma.
Está buenísimo, me encanta. Hay varias, quiero meterme en alguna de estas cositas en más detalle porque quiero que me enseñes lo que aprendiste. En esto de la tecnología, mencionaste la tecnología que esté a tu servicio y no al revés. Contame un poquito más, ¿cómo se hace eso?
Bueno, por un lado, cosas bastante más prácticas que creo que todos las tuvimos que aprender, no sé, organizarme con herramientas digitales, empezar a trabajar un poco menos a mano, que también me encanta porque hace una diferencia enorme para el ambiente. Pero también cosas que tienen que ver más con lo mental, no sé, hay poder curar un poco el contenido de las cosas que sigo y de las cosas con las que estoy en contacto y que consumo todo el tiempo para que no sean cosas que me hacen mal o que me hacen querer estar en otro lado o ser otra cosa. Decidir también un poco cuánto tiempo le quiero dedicar a todo eso. Por ejemplo, ahora estoy re orgullosa porque logré bajar mi límite de tiempo de Instagram de 40 a 20 minutos por día.
Muy bien.
Que es mucho menos, yo siempre hablo con mis amigos y me dicen, no, tremendo, yo lo uso horas, no sé qué, pero a mí me da como ya esos 20 minutos me pone re nerviosa, me encantaría no depender de eso tanto. Entiendo un poco también que por la situación en la que estamos, muchas veces es la manera de conectarse. Yo me acuerdo, sobre todo el año pasado, ahora por suerte ya puedo ver un poco más a la gente, pero el año pasado como esto de, bueno, necesito mirar las historias que sube la gente, sus mejores amigos, porque extraño sus voces y extraño verlos y extraño que me cuenten cosas. Así que tiene como su lado positivo, obviamente, pero bueno, limitarlo un poco para que no se convierta en algo que me quita tiempo de hacer otras cosas. Porque siempre la felicidad que uno consigue mirando Instagram es mucho más fácil y está mucho más al alcance que la de sentarse a escribir o dibujar o llamar a alguien por teléfono, pero también es como un poco más superficial. Entonces, como, no sé, claro, un poco molestar a tu cuerpo en el corto plazo, pero para que entienda eso que está bueno.
Está genial el nivel de conciencia que necesitas para hacer eso, ¿no? No es algo que surja naturalmente y fácilmente.
No, no. Es que creo que surge también esto de estar mucho tiempo como observando qué le hace eso a mi cabeza y decir, che, no sé si esto es lo que quiero sentir todos los días. No sé si quiero despertarme todos los días con el teléfono en la mesita de luz y que lo primero que hago sea mirar Instagram.
Está buenísimo. Lo otro que mencionaste es descansar. Me llama mucho la atención eso y me interesa también. ¿Cómo descansas? ¿En qué consiste ese descanso?
No sé si necesariamente siempre es descanso de estar, no sé, durmiendo o tirada en la cama, pero sí haciendo cosas que no son productivas, o que no son productivas por lo menos en la manera en la que solemos pensar la productividad, que tiene que ver mucho con, bueno, lo que nos imponen otros y lo que se supone que tenemos que hacer para ser exitosos. Como que, no sé, yo por mucho tiempo viví así como corriendo, con cosas que me gustaban mucho, obviamente, y las sigo haciendo todas porque me encantan, pero esto de entender que no tenemos que ser productivos para existir, como que no es que vos le tenés que pagar al mundo el precio de existir haciendo cosas todo el tiempo. A veces te da la posibilidad de, no sé, decidir, bueno, no, hoy no voy a hacer esto que lo hago para otros o que lo hago porque soy buena. Voy a hacer algo en lo que tal vez soy malísima, pero me gusta. Por ejemplo, tocar el piano, que es una de las cosas que volví a hacer en cuarentena. Que no toco bien, pero me da placer sentarme ahí y tocar y cantar. O mismo, bueno, cosas, no sé, hablar con gente, mirar una película, cosas que tal vez uno piensa que no estás haciendo nada, pero que en realidad estás haciendo mucho.
Siento que vos tenés una voracidad, por lo menos mirándote desde afuera, ¿no? Que no veo en muchos lugares. Y no solo una voracidad de leer tanto o escuchar tanto, sino también de pensar cómo eso te impacta, ¿no? Y cómo eso nos impacta a todos. Contame un poquito más de cómo funciona tu mente y tu ser en este sentido.
Sí, me encanta y me encanta también que sea algo que la gente se da cuenta. Porque
es obvio, pero
yo hasta
es obvio.
Hace poco no me daba cuenta. Me pasó que en la cuarentena justamente empecé a mirar muchas series así con mi familia, ¿no? Que de repente me sentaba yo con mi mamá o yo con mi papá y mirábamos cosas. Y de repente como que yo le decía, che, ¿no te das cuenta que esta música que está sonando acá en el fondo es la misma que sonó hace 3 temporadas para demostrar que el personaje está teniendo un momento donde se siente parecido? Y como que me volaba la cabeza pensar que la mayoría de la gente no se da cuenta y no mira las cosas así. Y creo que también tuvo que ver mucho con darme cuenta como, che, yo, o sea, esto es lo que me quiero dedicar, porque evidentemente es algo en lo que no puedo dejar de pensar. No sé cómo se escriben los libros, cómo se hacen las películas, cómo funciona todo el mundo de hacer arte. Y tiene que ver mucho con eso, con prestar atención a detalles, con también entender todo, que a veces es un poco, también es un poco molesto, ¿no? Tener todo ese filtro prendido todo el tiempo en la cabeza, pero yo lo tengo y aprendo a vivir con eso de alguna manera. El filtro como de lo político y de lo social y de qué significa esto que estoy consumiendo, si las imágenes que me está dando sobre distintos grupos de personas o distintos tipos de personas son realmente, o sea, están tan informadas en la realidad o si son prejuicios que tiene alguien. ¿Qué me está diciendo esto sobre la gente que está en el poder, la gente que no está en el poder? Tiene mucho que ver con eso. Es algo que a veces lo quiero apagar porque también está buenísimo sentarse y mirar Friends y no estar todo el tiempo diciendo estos chistes son muy machistas.
Claro.
Pero también está bueno porque te impulsa un poco a conocer otras cosas y a conocer, por ejemplo, otras comedias elaboradas por mujeres, por personas de distintas etnias, por personas de distintas sexualidades, que tienen otro tipo de humor con el que también nos podemos reír todos. Así que eso como que es algo con lo que aprendí a convivir y que me gusta en realidad, porque siento que me hace apreciar más otra dimensión de todo lo que leo y miro y consumo.
Está genial. Se parece mucho, escuchándote, a la gente que tiene oído absoluto. Voy a hacer un paralelo entre dos cosas distintas, ¿no? Cuando alguien tiene oído absoluto, escucha una nota y sabe qué nota es, sin ninguna referencia. Sabe, ese es un La 440 porque lo escuchó. De alguna manera tenés oído absoluto para este tipo de cosas, ¿no?
Es algo que se puede desarrollar y que en alguna medida todos lo vamos desarrollando. Yo creo que en los últimos años todos lo empezamos a desarrollar en mayor medida, por lo menos este componente de, bueno, cuestionarnos un poco más la mirada política sobre lo que estamos viendo. Es algo que algunos tal vez hasta hace poco ni se lo preguntaban y que ahora de repente empieza a aparecer como variable y de hecho empezó a cambiar un montón la manera en la que se produce el contenido que consumimos teniendo en cuenta todo esto.
Claro. siempre me llamó la atención, en realidad cuando lo escuché por primeras veces, ahora ya lo incorporé, asociar la palabra político a esto. Vos usaste bastante la palabra. Contame un poquito qué es la lente política de esto o la visión política de estos contenidos. ¿A qué nos referimos cuando decimos eso?
Bueno, está la respuesta que te daría mucha gente, que a mí me parece medio insoportable porque es como una frase hecha que es como, ay no, pero todo es política. Pero en los últimos años hubo una gran revolución en la manera de entender todo eso y nos empezamos a dar cuenta de que política hay en todo, hay en las series que miramos y hay en la ropa que nos ponemos y hay en las conversaciones que elegimos tener y las que no, y hay política en un montón de cosas que nos parecen muy cotidianas porque la política básicamente es la manera en la que nos relacionamos con otra gente. O sea, a mí me gusta decir que es como nuestro sentido de la ética llevado a la práctica. Es como lo que pensamos que está bien, lo que pensamos que está mal, cómo pensamos que son las personas. Y eso está en todos lados. Y a veces, obviamente, es más fácil hacer esa relación. Y otras veces es más difícil porque son temas que están más alejados. También porque requiere tener cierta información. Por ejemplo, yo no sé si este suéter que yo tengo puesto, cómo está hecho, qué leyes hay alrededor de todo ese tema, qué impacto tiene sobre la gente que lo hace y la gente que lo traslada y la persona a la que yo se lo compro. Entonces hay veces que nos resulta difícil ver un poco cómo las cosas de nuestra vida cotidiana son políticas, pero lo son. Y me gusta mucho que le estemos empezando a perder el miedo a la palabra, porque el miedo al nombre lo único que hace es amplificar el miedo a la cosa en sí misma. O sea, si le tenemos miedo a la palabra política, ni hablar el miedo que le vamos a tener a la política en sí misma y las conversaciones que nos vamos a perder de tener por eso.
Mi sospecha es que el nivel de conciencia de que esto es, todo esto que estás diciendo es bajo en general, inclusive en los por ahí es ingenuo lo mío, ¿no? Pero me parece que hay menos conciencia de intencionalidad política en los creadores de contenido de lo que quizás podríamos pensar. Es decir, no creo que haya una teoría conspirativa alrededor de esto, sino que sucede porque son parte de este mundo y son parte de esta sociedad, ¿no?
Sí, yo creo que últimamente hay un poco más de conciencia. Ahora, de ahí a que venga del lugar que nosotros queremos que venga es como un abismo, porque creo que hoy en día lo que está empezando a pasar mucho es que hay mucha conciencia a un nivel superficial de que, por ejemplo, hay ciertas cosas que está mal decir y que no, o sea, que son nocivas para un montón de gente y que no está bueno decirlas. Entonces, por ejemplo, tenés un montón de celebridades y creadores de contenido que cambian su forma de hablar y el contenido que ellos arman, pero no necesariamente entienden muy bien por qué. Y es como más una especie
de...
Se suben a la ola, o medio que no tienen ganas de ser castigados por esta ola de lo que se llama cultura de cancelación, que es como otro tema totalmente, pero está como este miedo, como que estamos todos caminando en puntitas de pie para no ofender a nadie. Y no sé si necesariamente entendemos bien todo el tiempo por qué algo, por ejemplo, por qué una palabra no se puede decir porque es un insulto, o por qué... una opinión sobre cierto grupo de gente es prejuiciosa. Como que no sé si muchas veces el enfoque está puesto en el porqué, sino en, como, bueno, no, nadie puede decir nada malo nunca más en la vida. Que es medio contraproducente porque nunca, si no, no aprendemos y no entendemos realmente cómo ser mejores. O sea,
y aparte nos callamos y terminamos metidos para adentro, y creo que eso patea en contra también, ¿no?
Sí, sí.
Qué jodido, ¿no? O sea, este tema de la cultura de la cancelación me preocupa mucho, sobre todo por esto, porque mucha gente va a ser llamada al silencio. Y no, por miedo a, va a dejar de hablar, va a dejar de preguntar, va a dejar de opinar. Nos metemos para adentro y... Pero parece que es un círculo del cual es difícil de salir, ¿no?
Sí, sobre todo porque yo creo también que hay como otro... O sea, tiene dos caras. Uno es el miedo a hablar y a decir cualquier cosa que sea mínimamente diferente de lo que está socialmente aceptado. Y la otra es todo lo contrario, es como un miedo a no hablar. Como que el año pasado, cuando pasó todo lo que pasó en Estados Unidos con el movimiento de Black Lives Matter, hace unos meses cuando pasaron cosas en Israel y en Palestina, y la gente, como que hay una carrera por ver quién sale más rápido a decir qué es lo que opina sobre esta injusticia, porque no decir nada queda como que sos apático, y si ser apático es lo peor que puede ser en este mundo en donde se supone que todos tenemos que luchar todo el tiempo por lo que está bien, que está buenísimo, pero si lo peor que puede ser es apático y no decir nada hace que seas percibido como apático, entonces lo único que haces es como salir, no, ya, hay que denunciar todo y hay que salir y hay que publicar en Instagram una infografía estética que armó alguien sobre el tema. la infografía puede no ser, no tener datos que sean verídicos, puede estar armada por alguien que ni idea, o sea, hay un montón de cosas que pueden pasar en el medio y no sé si tengo ganas de salir a hablar de algo de lo que no estoy informada solamente para ganar la carrera de quién es el mejor activista o quién es el más, el que está más consciente a nivel social. Como que no sé si eso es algo que sea realmente productivo si no viene acompañado de informarse, de realmente hacer cosas al respecto. Y es como, no sé, siento que ese miedo a no hablar y el miedo a quedar como que no te importa porque no decís nada, incluso si el trabajo que estás haciendo es hacia adentro o es en tu vida real y no en tu vida virtual. No sé, es como, es algo que cada vez veo que pasa más y que me preocupa.
Obviamente, es complicado esta presión a tener que hablar y al mismo tiempo no poder decir nada que esté fuera de la norma para no caer en la cancelación, sumado a que hay muchos casos de cancelación retroactiva.
Claro.
Hay gente que es cancelada por algo que hizo hace 20 años, que seguramente a la lente de lo de hoy es súper reprochable y está muy mal lo que hizo esa persona, pero lo hizo hace 20 años cuando quizás en ese momento...
Sí, no se sabía.
Era horrible también, pero socialmente no era algo que estaba penalizado, con lo cual la gente no lo hizo. ¿Cómo salimos? ¿Hay manera de salir de esto o no?
No sé. O sea, yo creo que las redes sociales son una herramienta increíble que tiene mucho, mucho potencial para hacer cosas muy buenas. De hecho, lo hacen. O sea, cómo creció el activismo y cómo creció el arte y cómo crecieron las relaciones humanas gracias a las redes sociales. Nada, es imposible de negar y está buenísimo y yo pertenezco a la generación que creció con eso y me encanta. Creo que lo mejor que podemos hacer es como, bueno, rescatar lo mejor de esa experiencia y decir, bueno, qué cosas la verdad no están tan buenas y se pueden cambiar. Y bueno, un poco esto, no sé, curar nuestros feeds para quedarnos con voces que realmente nos parezca que están buenas. Tratar de bajarle un poco la adrenalina a esto de, bueno, pasó algo injusto en el mundo, tengo que publicar sobre esto ya. Y tratar también, no solo de, como desde ese lado, desde ser nosotros los que publicamos, sino también lo que le exigimos al resto de las personas. No sé, yo no sé si necesito saber qué piensa una actriz que a mí me gusta porque la vi en una serie sobre las vacunas o sobre el racismo. Me gusta como actriz y me parece fantástico lo que hace en la serie y ya está, como que no sé si tenemos que estar exigiendo constantemente que todo el mundo opine de todo. Y me parece que es como un poco, hay este doble estándar, ¿no? De todos decimos, no, bueno, no hay que ir a publicar rápido porque no sé qué, bueno, todo lo que veníamos diciendo hasta ahora. Pero después, cuando miramos al resto, le exigimos como ese nivel de, o sea, que estén bien todo el tiempo, que hagan lo que está bien todo el tiempo, sobre todo a las personas que crean contenido y sobre todo a las celebridades, que por otro lado es totalmente comprensible porque es la gente que tiene más plataforma y que a uno le gustaría que usen esa plataforma para cosas que son importantes. Claro. A veces hasta te da bronca cuando ves que alguien tiene millones de seguidores y no se la pasa hablando de cosas que vos decís, ay, no tendría, podría generar tantos cambios en el mundo.
Pero por ahí tiene millones de seguidores porque habla de esas cosas.
También. Y a la vez no es su responsabilidad, no sé. Claro. O sea, no sé si le tenemos que exigir todo el tiempo a las personas que hablan de moda o de música o de lo que sea, que de repente digan, no, sí, porque mi opinión política sobre el presidente de Estados Unidos es bla. Creo que es medio contraproducente cuando empieza a pasar eso.
Claro. ¿Te consideras activista? ¿Qué es eso? ¿Y en qué sentido activas? ¿Qué tipo de activismo haces?
Bueno, muchas cosas. Creo que hacer esto, por ejemplo, es activismo. O sea, hablar, tener conversaciones significativas, sobre todo en este contexto que hablamos, donde hay tanta gente hablando y tan poco diálogo, parece. Me encanta dar charlas, tener conversaciones, ir a paneles, cualquier lugar en donde podamos realmente dialogar y hablar de las causas que nos importan de una manera informada, entendiendo realmente lo que está pasando, escuchando voces diversas. También creo contenido en la virtualidad, sobre todo escribo y después hago más trabajo de estar en el momento, no sé, apoyo escolar con chicos en situaciones vulnerables, ir a marchas, hacer acciones por la justicia climática, etcétera, como cosas que son poner el cuerpo, que me encanta, y me gusta también que todas esas cosas sean activismo y que no haya una sola manera.
¿Sobre qué escribís?
Escribo ensayos sobre esto, causas sociales, un poco sobre arte también. Escribo ficción, No es algo que estoy haciendo mucho en este momento, pero me gustaría hacerlo más. Me parece que es una de las maneras más efectivas también de transmitir las ganas de ayudar con una causa o la importancia de una causa. Escribo un poco de todo, la verdad. Y también música.
¿También escribís música?
Escribo, o sea, letras compongo, para... sí.
¿Y compones música también? ¿Le pones música al...?
Sí, eso también hace mucho que no hago, pero ahora volví, como que con la cuarentena volví al piano. El piano está ahí, es como una ley de la física que si hay un piano en tu casa en la cuarentena, como que todo el mundo volvió al instrumento. Así que sí, por suerte volví a eso.
Ya imagínate que te regalan un viaje en el tiempo, que podés hacer un viaje en el tiempo, podés ir a donde quieras y a cuando quieras, vas a estar un ratito ahí y después volvés al aquí y a la ahora, pero podés hacer un solo viaje, te dan un solo viaje, ¿irías al futuro o al pasado?
Al futuro, pero no al futuro cercano. O sea, no sé, dentro de 500 años, 1000 años, 2000 años. Ajá. El futuro cercano me estresa. No quiero ir adentro de 50 años cuando probablemente el mundo esté más destruido por el cambio climático de lo que está ahora. Y no sé, o sea, yo soy optimista a mi pesar, pero creo que las cosas se van a poner peor antes de ponerse mejor. Y no sé si tengo ganas de estresarme viendo cómo se ponen peor.
Y dentro de 2000 años sentís que vamos a estar mejor.
Siento que por lo menos vamos a tener diferentes problemas. O sea, hace 2000 años teníamos problemas y eran diferentes. No sé, siento que por lo menos como que va a cambiar, va a ser más interesante ver eso que seguir viendo como la secuela de lo que está pasando ahora. Y bueno, y ver si en una de esas resolvimos lo que estaba pasando ahora.
Si pudieras, dentro de esta línea de pensamiento, si pudieras mandarte un mensaje a vos misma dentro de, digamos, 20 años... Vas a tener 39. ¿Qué te gustaría que Yael de 39 recuerde que hoy sabes? Eso que sabes hoy que querés seguir recordándolo después. ¿Qué le dirías?
Sabes que lo hago mucho. Me programo mails al futuro.
Yo tengo un par programados también.
Yo tengo varios. Algunos son como muy cerquita al futuro. O sea, de acá a 2 meses o algo así. Y otros son como bien, bien al futuro. O sea, he mandado mails al 2048.
Con la esperanza de que la plataforma esa siga funcionando.
Eso te iba a decir. Espero que sigamos usando mail. Espero que yo siga usando ese mail. No sé. Pero no, me mando muchos recordatorios. No sé, de no seas tan rápida para juzgar. Apoyar las ambiciones de la gente que tenés alrededor. No sé, siento que son cosas que tal vez veo que a muchos adultos a mi alrededor les faltan o que no se acuerdan muy bien de cómo era ser adolescentes. Y me parece como una linda cápsula del tiempo decir como, che, acordate cómo eras vos de adolescente y reaccioná de la manera que te habría gustado que los adultos reaccionen en ese momento. Entonces me mando como muchos recordatorios así o párrafos contando cosas, preguntando cosas también. Pero básicamente eso, o sea, no sé, sé la persona adulta que te habría gustado conocer cuando eras más chica.
Sí, hay que ver si de adulta seguís queriendo ser esa persona.
Veremos, no sé, pero por lo menos me llegará como el mail, si seguimos usando mail, me llegará el mail de mi yo adolescente diciéndome como, che, cuando vos tenías esta edad, claro, te pasaba esto.
Sí, sí. ¿Qué sentís, Yae, que opinás distinto a la gente que te rodea? Puede ser el círculo más íntimo, un círculo más amplio. ¿En qué pensás distinto? ¿Dónde tenés opiniones que son distintas a las de esa mayoría?
Bueno, supongo, con mis amigos me pasa mucho esto de las redes sociales, como de decir, no sé si tengo tanta ganas de estar en Instagram todo el día. Y con los adultos, bueno, un poco esto, no sé, tal vez... Algo que me encuentro mucho diciéndole a gente más grande que yo es como, no, el hecho de que no lo entiendas no significa que no sea verdad o que no lo puedas, como que no puedas existir con eso. Y yo creo que, en realidad, no soy la única, ¿no? Como que siento que en mi generación hay un poco más esta idea de que bueno, no importa si yo no lo entiendo mientras no lastime a nadie, es como, bueno, no sé. Hay muchas cosas que no entiendo y sin embargo sé que existen. Hay muchos idiomas y teoremas matemáticos y fenómenos naturales que yo no entiendo y sin embargo están ahí, o sea, y pasan. Y de la misma manera alguien puede decidir tener una vida totalmente diferente a la mía y que yo no pueda entender por qué eso sucede no significa que no esté ahí y que no sea válido.
¿En qué cambiaste de opinión recientemente? Algo que venías pensando para un lado y ahora decís, no, en realidad creo que va para el otro.
No sé, un poco como... el tiempo que tenemos, o sea, no, tal vez es algo de la edad, claramente es algo de la edad, pero esto de decir como, no, la verdad, o sea, tenemos infinito tiempo. No infinito, pero a los ojos de cómo lo estoy mirando yo y de cómo yo siento que tienen que pasar ciertas cosas, como que no hace falta que todo sea acá y ahora, en este momento, y no hace falta que toda la gratificación sea instantánea. Y a veces, o sea, eso está bien. No sé si es algo, siento que es algo que la mayoría de la gente grande ya lo aprendió, pero para mí que estoy dejando la adolescencia es muy nuevo. Sí.
Claro. O sea, no todo es inmediato, ¿no?
Sí, y que no, que eso puede ser algo bueno, como que la espera no siempre es el, como el momento que vos estás esperando es el final y el resto es como, bueno, lo que tenés que hacer para llegar al final. Como que la trama es igual de buena que después el
desenlace.
El final o el claro, el desenlace.
¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow, no lo puedo creer?
Ay, hace poco lo pensaba, porque doy clases particulares y me asombra muchísimo cuando la gente se autoenseña cosas. La gente autodidacta me vuela la cabeza. Qué bueno. Que alguien pueda aprender un idioma o aprender a hacer diseño gráfico o aprender cualquier cosa. La cantidad de cosas que hay que la gente se autoenseña. Me parece impresionante y me parece increíble porque no es una de las cosas que trato de entender cómo funciona en mi cabeza y no lo entiendo. O sea, ¿cómo haces solo para escuchar una canción en un idioma muchas veces y de repente entender el idioma? Es como...
¿Hace eso la gente? Eso es un superpoder.
Mucha gente que escuché que aprendió, por ejemplo, que aprendió inglés escuchando música, que me encanta. Y en algún punto yo también me identifico, no sé, como siento que mucho del inglés que yo aprendí es mirando películas o mirando series en inglés. Pero con una base que me la dio alguien. Me vuela el cerebro que alguien pueda hacer eso solo. Y con un montón de cosas. Tengo muchos amigos que se enseñaron a hacer cosas random en la cuarentena. Y me parece increíble. Me parece increíble que tengamos ese poder.
Ah, y estas personas autodidactas. Deben ver tutoriales, deben ver cosas, o sea, no es solo ellos, o sea, tienen tipo de ayuda electrónica o digital de alguna manera, ¿no?
Sí. Yo de hecho, cada vez que quiero aprender algo nuevo, YouTube, o sea, directo, es como...
Eso te iba a preguntar, ¿cómo empezás cuando decís quiero aprender algo? ¿Vas YouTube. A YouTube y que buscás la palabra
buscás
de lo que...?
Buscás y es tremendo cómo a mí me gusta mucho de internet que nunca sos el primero en tener un problema. O sea, siempre hay alguien, no importa cuán original pensás que sos, siempre hay alguien en el mundo que ya tuvo tu problema y ya lo resolvió o encontró a alguien más que lo resolvió.
Ya puso un tutorial en YouTube.
Ya puso un tutorial, ya puso en un foro de preguntas cómo se hace, no sé qué, y se lo dieron. Y a mí me gusta mucho... como esto, ¿no? O sea, vos podés buscar y te conectás inmediatamente con un montón de gente que estuvo en la misma que vos y lo logró resolver de alguna manera y ahora te pasa ese contenido. Y me gusta mucho ese instinto, ¿no? De decir, porque a nadie les paga en general, a la gente que hace tutoriales o que, no sé, maneja esos foros de preguntas y respuestas de distintas aplicaciones o lo que sea. Pero me encanta como eso, no, bueno, yo tuve un problema y lo resolví, entonces ahora voy a ayudar al que quiera.
Es muy loco eso, ¿no? Que haya esa actitud de compartir.
Sí.
Porque no hay a priori
un
beneficio.
Ningún, sí.
¿Qué tenés ganas de aprender que no sabes todavía?
Cosas de astronomía, que a mi hermano le encanta. Y sí, cuando me habla es como, ah, qué lindo, me encantaría saber.
¿Por qué quieres aprender de eso? ¿Es curiosidad?
Ay, no sé, porque me parece re lindo. A mí tengo como una relación muy, muy poco utilitaria con cierto tipo de conocimiento. Y digo como, ay, me parece re lindo. Como quiero que me hablen, sobre todo si encuentro a alguien que habla lindo sobre el tema, que eso me pasa en TED un montón de veces.
Claro.
Como que hay alguien que está en una charla sobre, no sé, los griegos o neurociencia o cosas que tal vez están muy lejos de lo que a mí me gusta hacer o a lo que me quiero dedicar, pero que si encontrás a alguien que te habla lindo sobre el tema, puedes estar horas. No sé, me encanta también esto, cosas de cómo funciona el cerebro, de neurociencia, de psicología, de cómo medio hackear nuestra mente. ¿Qué más? Me gusta mucho la ética, pero no necesariamente desde el lado que la ves en la escuela, o sea, los pensadores clásicos, pero de repente encontrás así también en YouTube gente hablando de tal pensador que nunca escuchaste en tu vida y que está buenísimo y que te encontrás con todos otros mundos y sobre todo cuando no son parte de la cultura occidental. Me interesa mucho aprender sobre historias, ponerle la historia de China, la historia de India, lugares que tienen toda su serie de sucesos y personajes culturales e históricos que no los vemos, no aparecen nunca en las escuelas.
Uh-huh. Volviendo un segundo a tu voracidad por los contenidos culturales, digamos. ¿Cuáles son los que más te impactaron? Contame un poquito más.
Hay un libro que se llama Leer Lolita en Teherán, de una escritora iraní que se llama Azar Nafisi, que ella lo que hace es análisis literario mezclado con una especie de autobiografía de su vida personal. Ella era profesora en la universidad en Teherán antes de la revolución. Cuando arranca la revolución y a ella la sacan de la universidad, porque las mujeres obviamente no pueden ni estudiar ni ser profesoras, mucho menos. Entonces ella lo que hace es se reúne en secreto con muchas de sus estudiantes mujeres que también las habían sacado y empiezan a leer libros prohibidos. Entonces en su libro ella hace como una especie de raconto de toda esta experiencia y lo mezcla con análisis literario de los libros que ella menciona. Y es increíble y es un libro que como que junta mucho esto, o sea, esto, la dimensión política con la dimensión artística. Y ella es una persona que todo el tiempo te está diciendo no leas los libros como alegorías de un sistema político o exclusivamente por el mensaje político, como que la literatura es algo también, es un fenómeno estético y es un fenómeno sobre, o sea, los libros pueden tratarse sobre relaciones humanas o sobre sueños individuales, no todo es, bueno, el capitalismo o el comunismo, etcétera. Pero a su vez todo tiene una dimensión que tiene que ver con eso y está bueno también observarla. Y creo que influenció mucho la manera en la que miro los libros y las películas y todo. Y ella me parece un ser fascinante.
¿Y cómo llegaste a un libro de una persona? O sea, ¿te lo recomendó alguien?
Me lo recomendó mi profesora de inglés de primero y segundo año.
Mira.
Que cuando yo, creo que la tercera semana de clases, me acerqué y le dije, me encanta esto, me aburro en la clase, quiero hacer más, quiero leer cosas diferentes, quiero hacer cosas. Me empezó a recomendar libros, empezamos a escribir ensayos así de análisis sobre esos libros. Como que tiene toda una capa histórica y cultural y social que si no la lees en un contexto diferente en donde alguien te lo puede explicar, tal vez te quedas con, no entiendo por qué este libro es un clásico, tipo, ¿por qué me tendría que importar a mí esto? Y sin embargo es brillante, hay cosas increíbles que hacían los escritores y que siguen haciendo también, pero a veces cuando leemos libros de hoy en día es como más fácil darse cuenta. Pero bueno, sí, es algo como que me enseñó a apreciar muchísimo distintos tipos de literatura que tal vez cuando los lees solo decís, ahí es un embole.
Yae, si pudieras cambiar algo del sistema educativo, pregunta difícil, ahora que terminaste la secundaria, estás estudiando en la facultad, no digo pensarlo desde cero porque eso es demasiado complejo, pero algún cambiecito, ¿qué tocarías en el sistema educativo para mejorarlo?
Tomaría más orales, que, o sea, más allá del oral individual, el diálogo, que es una habilidad que nos falta un montón, puede estar bueno como para implementar y mejorarlo del sistema educativo.
¿Y cuál es tu anécdota? ¿Cuál es esa anécdota que te gusta contar, que solés contar, que te funciona de alguna manera?
Siempre que me preguntan así en una curiosidad bizarra sobre mí mismo, digo que una vez tomé una pastilla, un remedio, y se me fue por el tubo respiratorio en vez de la garganta. Todavía no entiendo bien cómo pasó, pero fue todo un problema y tuvimos que ir a la guardia, no sé qué, y bueno, odio tomar pastillas.
Después de eso.
Superé mi miedo, pero les tengo como un respeto de ese momento.
Te atragantaste
como que
mal.
No sé qué pasó, nunca voy a entender qué pasó, pero tuve la pastilla acá. Fue horrible. Aparte, yo no sé si alguna vez vos te tragaste un fósforo encendido, pero fue más o menos así.
Esa sensación,
o sea,
te quemaba.
Tipo fuego, horrible. Sí.
¿Y no podías respirar o cómo?
No, fue muy feo. Igual estuve bastantes horas, pero bueno. Esa es mi curiosidad random, una vez una pastilla estuvo en mi tubo respiratorio.
Mirando para atrás a tus orígenes, evidentemente sos muy apasionada de todas estas cosas que estamos conversando, es algo que te corre por la sangre. ¿De dónde viene eso? ¿Puedes identificar orígenes de esto?
No sé. Sí, puedo identificar ejemplos de lo mismo que venimos hablando desde muy, muy chico, o sea, esto, apasionarme mucho con libros, con películas, tratar de entender a un nivel que tal vez la mayoría de la gente no le interesaba cómo se hacen o, no sé, seguir escritores. Cuando empecé a tener redes sociales, seguir escritores, actores, productores, como gente que estaba metida en ese mundo como para entender, no sé, tipo, más allá de la película que la vi y me gustó, cómo se hace, cómo era el detrás de escena, quién la hizo, todas esas cosas. No sé si viene de algún lugar en particular. Mis papás leen mucho, o sea, en eso sí, como que, bueno, nada, siempre... Y yo leí desde muy chica. No sé, también un poco en la escuela, ¿no? Tener profesores que les interesaba, ¿no? Que yo, o sea, todo lo que yo tenía para decir y lo que yo tenía para hacer, que hace una diferencia enorme, porque si no, tal vez no. O sea, si te dicen callate, a nadie le importa, tal vez te callás. Y claro. No sé. No, la verdad que no me lo puse a pensar nunca. Escribo cuentos también desde muy chica. Y me acuerdo, desde muy chica, como me acuerdo a los 9 años, gané un concurso de cuentos de la escuela y leyeron mi cuento en el aula. Y la maestra que lo estaba leyendo al final se puso a llorar, tipo se emocionó. Y dije como, wow, o sea, aparte yo, es como la época que pensás que los grandes no lloran, ¿viste? Como que los adultos no lloran. Y ver a alguien llorar y decir como, wow, yo hice esto. O sea, lo hice, como que ahí fue, es la primera vez que tengo conciencia de decir, ah, yo quiero ser escritora, yo voy a ser escritora.
Esta es tu anécdota, ¿no? La de la pastillita.
Puede ser. No, esta no la cuento, no la cuento tanto, no sé.
Me encantó.
Puede ser.
Está buenísimo, está buenísimo. Y ahí, para ir cerrando, si tuvieras la oportunidad de poder conversar con una persona que admires, que te inspire, que te produzca algo, puede ser alguien actual o alguien histórico, ¿con quién te gustaría tomarte un cafecito?
Hay mucha gente. También me pasa mucho esto que hablábamos antes, ¿no? Que hay gente que me gusta mucho su arte y digo, no sé si tengo ganas de conocerlos en persona.
¿Podría ¿Te da miedo que se rompa el...?
Sí, o tal vez hay cosas que no, como que no me interesa saber qué piensan sobre la política, alguien que escucho su música y que como que ya está, o sea, dejémoslo ahí. Podría decir a Sarna Fisi, por suerte el cafecito con Sarna Fisi lo tomé en un
serio?
Momento. Sí, estuvo buenísimo.
¿Cómo se te dio?
Esa también es mi anécdota, que le escribí, tengo muchas anécdotas. Le escribí una carta y nunca me contestó porque la carta se perdió, le mandé una carta física y se perdió en el correo. Le escribí por Twitter, te llegó mi carta, me dice no, pero esto era en agosto, me dice voy a Argentina en septiembre.
¿De qué año?
2017. Y encima tipo... random, o sea, Argentina, ¿por qué? Bueno, resulta que vino y nos empezamos a escribir por mail y entonces fuimos a la charla con mi profesora que ya daba acá en un festival y después tuvimos una reunión, bueno, estuvo buenísimo, así que eso ya lo hice y estuvo genial y fue una de las instancias en donde sí valía la pena conocer en persona a la persona.
¿Y de, con alguien que no haya podido?
Y con
podido.
Alguien que no haya podido, ahora estoy mirando muchas películas viejas, así como viejas de los 40 y... Me parece fascinante Katharine Hepburn, que es una actriz que tenía, no sé, todos los papeles de mujeres fuertes y de personas recopadas en una época en la que todavía no había, o sea, no sé, hizo de abogada en una época en donde la mayoría de las universidades de abogacía no admitían mujeres ese nivel y me parece una persona muy graciosa y también como con mucha relevancia, tanto en su momento como actual. Me encantaría charlar con ella. Y bueno, no sé. Hay mucha gente, la verdad, con la que me gustaría hablar. Y me encanta también que me pasa mucho. Que soy la persona más chica de la mesa en una mesa con gente muy, muy grosa. Y puedo hablar con mucha gente muy capa.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, ya me encantó. Me quedo con ganas de seguir charlando horas y horas. Vamos a tener que hacer otro episodio más adelante. Me encanta. Espero que la hayas pasado bien.
Ay, la pasé re bien, a mí también me re gustó.
Bueno, gracias.
Gracias por escuchar este episodio especial del podcast de TED en Español. Como siempre, puedes encontrar todos los episodios en tedenespanol.com o donde escuches tus podcasts. Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio.
Hi, this is Janice Torres from Yo Quiero Dinero. From a local business to a global corporation, partnering with Bank of America gives your operation access to exclusive digital tools, award-winning insights, and business solutions so powerful, you'll make every move matter. Visit bankofamerica.com/bankingforbusiness to learn more. What would you like the power to do? Bank of America N.A. Copyright 2024.